Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, presentamos la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a los miembros de la Iglesia y amigos en todos lados que están participando en estas reuniones por radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mark Wilberg y Ryan Murphy, con Richard Elliott y Brian Matías al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando Brillan rayos de clemencia. La primera oración la ofrecerá el elder Weatherford T. Clayton de los 70, después de la cual el coro cantará Ama el pastor las ovejas.
Our dear Heavenly Father,
nuestro bendito Padre Celestial, agradecemos estar reunidos en este hermoso edificio al lado de la casa del Señor para escuchar tus palabras de parte de tus profetas y apóstoles. Gracias, Padre, por la bendición de un profeta viviente que nos ha enseñado cómo buscar y encontrar revelación. Nos reunimos, Padre, y rogamos que tu Espíritu nos acompañe para escuchar y para que actuemos según las cosas que se nos van a enseñar hoy. Rogamos una bendición sobre aquellos que se dirigirán a nosotros para que escuchemos por medio de tu Espíritu, que seamos edificados juntos y que podamos entender lo que debemos hacer. Hay muchos náufragos, hermanos y hermanas, quienes necesitan de tu cuidado amoroso. Rogamos que vayamos y que utilicemos las palabras y enseñanzas de tus profetas que nos dirigen. Que tu Espíritu nos bendiga el día de hoy al escuchar estas palabras en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al Elder Garrett W. Gunn y Ulises Suárez, quienes fueron sostenidos ayer en la mañana como miembros nuevos del Quórum de los Doce Apóstoles. Luego escucharemos brevemente al presidente Russell M. Nelson. Después, el Elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce Apóstoles y la hermana Jean B. Bingham, presidenta de la General de la Sociedad de Socorro, se dirigirán a nosotros.
Queridos hermanos y hermanas, cuando nuestros hijos eran muy jóvenes, les contaba historias de cachorritos Beagle y les tarareaba para dormir, incluyendo Cristo ha resucitado. A veces, de jugando, les cambiaba la letra y decía, hay que irse a dormir. Aleluya. Normalmente nuestros hijos se dormían rápido, o al menos sabían que si se dormían, yo dejaría de cantar. Las palabras, al menos mis palabras, no pueden expresar los poderosos sentimientos cuando el presidente Russell M. Nelson cariñosamente tomó mis manos con Susan a mi lado y me extendió este sagrado llamamiento del Señor que me dejó sin aliento y me ha hecho sollozar muchas veces en los últimos días. Este domingo de Pascua con alegría canto Aleluya, el canto de amor redentor de nuestro Salvador resucitado. Celebra la armonía de los convenios que nos conectan a Dios y los unos a los otros, y la expiación de Jesucristo que nos ayuda a despojarnos del hombre y la mujer natural y se someta al influjo del Espíritu Santo. Juntos, nuestros convenios y la expiación del Salvador habilitan y ennoblecen. Nos ayudan a aferrarnos. Juntos, nos permiten, nos dulcifican, nos conservan, nos redimen. Dijo el profeta José Smith, a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina de la que hablamos. Un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. Y así es en la actualidad. Los sagrados convenios y ordenanzas, los cuales no están disponibles en ningún otro sitio, se reciben en 159 casas del Señor en 43 países. Las bendiciones prometidas vienen por medio de llaves, doctrina y autoridades restauradas que reflejan nuestra fe, obediencia y promesa de su Santo Espíritu por el tiempo y la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, en toda nación, tribu y lengua, por toda la iglesia, en todo el mundo, gracias por su fe viviente, esperanza y caridad en cada paso. Gracias por ser parte de la experiencia del recogimiento en la plenitud del Evangelio restaurado. Hermanos y hermanas, pertenecemos los unos a los otros. Podemos estar entrelazados en unidad y amor, en todas las cosas y en todos los lugares que podamos estar, tal como nos invita el Salvador. Donde sea que estemos, cualquiera que sean las circunstancias, por favor, vengamos y veamos. Hoy deseo que todo lo con todas las facultades de mi alma y las comprometo a mi Salvador, a mi querida Susan y a nuestra familia, a mis hermanos y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Todo lo que sea bueno y eterno se centra en la realidad viviente de Dios, nuestro amoroso Padre y su Hijo Jesucristo y su expiación, tal como lo testifica el Espíritu. En este domingo, testifico solemnemente y doy testimonio de aquel que murió, fue enterrado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Él es el Alfa y la Omega. Con nosotros en el principio, también lo está hasta el final. Doy testimonio de los profetas de los últimos días, desde el profeta José Smith hasta el presidente Russell M. Nelson, a quien sostenemos con gozo. Como cantan nuestros niños, sigue al profeta. Él conoce el camino. Y tal como está profetizado en las Escrituras, incluso en el Libro de Mormón, doy testimonio de que el reino de Dios de nuevo está establecido sobre la tierra, en preparación para la segunda venida del Mesías. En el santo nombre de Jesucristo. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, donde sea que estén, quisiera expresar mi sincero y profundo agradecimiento por su voto de sostenimiento en el día de ayer. Aunque me siento inelocuente y tardo en el habla, al igual que Moisés, me consuelo en las palabras que el Señor le dijo. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Siento consuelo también por el amor y el apoyo de mi amada esposa. Ella ha sido un ejemplo de bondad, amor y total devoción al Señor para mí y para mi familia. La amo con toda mi alma y estoy agradecido por la influencia positiva que ella ha tenido en nosotros. Hermanos y hermanas, quiero testificar que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios sobre la tierra. Nunca he conocido a nadie más bondadoso y amoroso que él. Aunque me sentí inadecuado para este sagrado llamamiento, sus palabras y la tierna mirada en sus ojos al extenderme esta responsabilidad me hicieron sentir abrazado por el amor del Señor. Muchísimas gracias, presidente Nelson. Lo sostengo y lo amo. ¿No es una bendición que tengamos profetas, videntes y reveladores sobre la tierra en estos días, hombres que procuran conocer la voluntad del Señor y seguirla? Es reconfortante saber que no estamos solos en el mundo, a pesar de los desafíos que enfrentamos en la vida. Tener profetas es una señal del amor de Dios por sus hijos. Ellos hacen saber las promesas y la verdadera naturaleza de Dios y de Jesucristo a su pueblo. He aprendido eso por medio de mis propias experiencias. Hace 18 años, mi esposa y yo recibimos una llamada telefónica del presidente Faust, en aquel entonces segundo consejero de la primera presidencia. Él nos llamó para servir como presidente de misión y compañera en Portugal. Nos dijo que solo teníamos 6 semanas para prepararnos. Aunque nos sentíamos faltos de preparación e inadecuados, aceptamos el llamamiento. Nuestra preocupación más importante en aquel entonces era obtener las visas para servir en aquel país, Portugal, porque sabíamos que el proceso tardaba de 6 a 8 meses. El presidente Faust entonces nos preguntó si teníamos fe en el Señor y en que Él haría un milagro y que podríamos resolver el problema de las visas más rápido. Nuestra respuesta fue un contundente sí, y comenzamos a hacer los trámites de inmediato. Preparamos los documentos necesarios y fuimos como familia al consulado lo antes que nos fue posible. Allí nos recibió una señorita muy amable. Al revisar nuestros documentos y al enterarse de lo que íbamos a hacer en Portugal, nos preguntó, ¿de verdad van a ir a ayudar a la gente de mi país? Le respondimos con un firme sí, y le explicamos que representaríamos a Jesucristo y que testificaríamos de Él y de su divina misión en el mundo. Volvimos al consulado 4 semanas después. Nos dieron nuestras visas y llegamos al campo misional dentro del tiempo estipulado de 6 semanas, tal como nos lo había pedido un profeta del Señor. Hermanos y hermanas, testifico que los profetas hablan por el poder del Santo Espíritu. Testifican de Cristo y de su divina misión sobre la tierra. Representan la intención y el corazón del Señor y son llamados para representarlo a Él y para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer para volver a vivir en su presencia y en la del Padre. Somos bendecidos al ejercer nuestra fe y seguir sus enseñanzas. Al seguirlos, nuestras vidas son más felices y menos complicadas. Nuestras dificultades y problemas son más llevaderos. Y creamos una armadura a nuestro alrededor que nos protegerá de los ataques del enemigo en esta época. En este día de Pascua, solemnemente testifico que Jesucristo ha resucitado, que Él vive y que Él dirige esta iglesia sobre la tierra por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Testifico que Él es el Salvador y Redentor del mundo y que por medio de Él podemos ser salvos y exaltados en la presencia de Dios. Lo amo, lo adoro. Quiero seguirlo y hacer su voluntad y ser más como Él. Humildemente digo estas cosas en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, Elder Gong y Elder Suárez, por sus sinceras expresiones de fe. Estamos muy agradecidos por ustedes y sus compañeras. Ahora, estimados hermanos y hermanas, constantemente buscamos la dirección del Señor sobre cómo podemos ayudar a nuestros miembros a guardar los mandamientos de Dios, especialmente esos dos grandes mandamientos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Desde hace meses, hemos estado buscando una mejor manera de ministrar las necesidades espirituales y temporales de nuestro pueblo a la manera del Salvador. Hemos tomado la decisión de jubilar la orientación familiar y el programa de maestras visitantes, tal como los conocíamos. En su lugar, implementaremos un enfoque más nuevo y santo de cuidar y ministrar a los demás. Nos referiremos a esos esfuerzos simplemente como ministrar. Los esfuerzos eficaces de ministrar se realizan mediante el don innato de las hermanas y por el incomparable poder del sacerdocio. Todos necesitamos esa protección de las astutas artimañas del adversario. El Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, y la hermana Jean B. Bingham, presidenta general de la Ciudad de Socorro, explicarán cómo los hermanos asignados del sacerdocio y las hermanas asignadas de la Sociedad de Socorro y de las mujeres jóvenes trabajarán ahora en servicio y cuidando a los miembros de la Iglesia en todo el mundo. La primera presidencia y de los doce están unidos en respaldar sus mensajes. Con gratitud y espíritu de oración, abrimos este nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, parafraseando a Ralph Waldo Emerson, los momentos más memorables en la vida son aquellos en los que sentimos un torrente de revelación. Presidente Nelson, no sé cuántos torrentes más vamos a poder soportar este fin de semana. Algunos de nosotros tenemos corazones débiles. Pero al pensarlo, usted nos puede ayudar con eso también. ¡Qué profeta! En el espíritu de las declaraciones y testimonio del presidente Nelson anoche y esta mañana, añado el mío de que estos anuncios son ejemplos de la revelación que ha guiado esta iglesia desde su principio y son más evidencia de que el Señor está acelerando su obra en este tiempo. Para aquellos que están ansiosos de aprender los detalles de estos asuntos, sepan que inmediatamente después de la conclusión de esta sesión de la conferencia, habrá una secuencia que incluye, no necesariamente en este orden, enviar una carta de la primera presidencia a todos los miembros de la iglesia, de los cuales tenemos correos electrónicos. Un documento de 7 páginas con preguntas y respuestas También estará anexado para todos los líderes del sacerdocio y auxiliares. Finalmente, estos materiales se han compartido inmediatamente en ministering.lds.org. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Ahora de otra asignación que me ha dado el presidente Nelson y a la hermana Bingham. Hermanos y hermanas, a medida el trabajo de los quórums y a medida que crecen estos servicios, sigue que debemos madurar personalmente también, individualmente, por encima de cualquier rutina mecánica e inerte para alcanzar el discipulado del cual habló el Salvador al final de su ministerio terrenal. Mientras se preparaba para dejar a su todavía inocente y algo confuso grupito de seguidores, no les dio una lista de una docena de pasos administrativos, ni tampoco les dejó un puñado de informes que debían llenar por triplicado. No, él resumió la labor con un mandamiento fundamental: que os améis unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En un intento de aproximarnos a ese ideal del Evangelio, nos complace que este nuevo concepto de ministerio que se acaba de anunciar va a incluir, entre otras cosas, algunos de los siguientes elementos, muchos de los cuales la Sociedad de Socorro ya ha puesto en práctica con un éxito maravilloso. Dejaremos de usar el lenguaje propio de la orientación familiar y las maestras visitantes, en parte porque la mayoría de nuestros esfuerzos se efectuarán en lugares que no serán el hogar, y en parte también porque el contacto no estará definido por la enseñanza de lecciones preparadas, aunque ciertamente podrá compartirse una lección si sugiera la necesidad. Cualesquiera que sean los detalles, el objetivo principal será, como se le dijo al pueblo de Alma, velar por su pueblo y sustentarlo con cosas pertenecientes a la rectitud. Seguiremos visitando los hogares como sea posible, si bien circunstancias locales como las distancias, seguridad personal y otras situaciones podrían impedir que se visiten todos los hogares todos los meses. Tal como lo aconsejó la primera presidencia hace unos años, hagan todo lo posible con los recursos que tienen. Además del calendario que establezcan para las visitas, este puede completarse con llamadas telefónicas, notas escritas, mensajes de texto, correos, videoconferencias, conversaciones en las reuniones de la iglesia, proyectos de servicio compartidos, actividades sociales y muchas otras posibilidades que proporcionan las redes sociales. Sin embargo, quiero recalcar que lo extenso de este tipo de interacciones no incluye el sentimiento de pena que vi hace poco en un parachoques de un automóvil. Decía: si toco el claxon, considérese visitado. Por favor, hermanos, las hermanas nunca harían esto. Hablo a los hermanos de la iglesia. Con estos ajustes queremos que haya más preocupación, no menos. Con este nuevo concepto de ministrar, más centrado en el Evangelio, percibo que ustedes empiezan a ser presas del pánico sobre qué incluir en el informe. Relájense, porque no hay informes. Al menos no el informe del tipo de hice la visita el último día del mes de milagro. Aquí también estamos tratando de madurar. El único informe que se va a crear será el número de entrevistas que los líderes tuvieron con los compañerismos ministrantes en el barrio ese trimestre. Aunque suene tan sencillo, esas entrevistas son absolutamente cruciales. Sin esa información, el obispo no tendrá la manera de recibir la información que él necesita en cuanto al bienestar espiritual y temporal de su gente. Recordemos, hermanos ministrantes representan al obispado y al quórum de élderes. No los reemplazan. Las llaves del obispo y de un presidente de quórum van mucho más allá en este concepto de ministrar. Como pueden ver, dado que este reporte es distinto a lo que han hecho en el pasado, déjenme recalcar que en las oficinas no queremos que sepan cómo o cuándo hacen contacto con las personas. Solo queremos saber y nos interesa que hagan contacto y que los bendigan en toda forma posible. Hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad enviada del cielo como iglesia de demostrar la religión pura ante Dios, de llevar las cargas los unos de los otros para que se aligeren y de consolar a los que necesitan de consuelo, ministrar a las viudas y a los huérfanos, a los casados y a los solteros, a los fuertes y a los débiles, a los que están tristes, y asegurarnos de que todos nosotros debemos sentir la amistad y la calidez de una amistad y una declaración firme de fe. Sin embargo, les doy una advertencia. Esta nueva flexibilidad, menos reportes y un nuevo nombre no van a hacer ninguna diferencia en nuestro servicio, a menos que lo veamos como una invitación de cuidar los unos de los otros de una manera más audaz y santa. Como dijo el presidente Nelson, al elevar los ojos espirituales hacia cómo vivir la ley del amor más universalmente, rendimos tributo a las generaciones que han prestado servicio de esta manera durante años. Permítanme incluir un ejemplo de esta devoción con la esperanza de que muchos más capten el mandamiento del Señor de estar y fortalecer con nuestros hermanos. El pasado 14 de enero, un domingo, poco después de las 5 de la tarde, mis jóvenes amigos Brett y Christine Hamblin estaban conversando en su hogar en Tempe, Arizona. Después de que Brett dedicara todo el día a servir en el obispado y Christine estuviese atareada con el cuidado de sus 5 hijos, de repente Christine, que aparentemente había sobrevivido un cáncer de pecho el año anterior, perdió el conocimiento. Una llamada al número de emergencias hizo que llegara un equipo médico que intentó reanimarla. Mientras Brett oraba suplicante, hizo 2 breves llamadas más, a 2 números más, una a su madre para pedirle ayuda con los hijos, y la otra a Edwin Potter, su maestro orientador. A continuación, describo la totalidad de aquella conversación. Edwin, viendo el identificador de llamada, dijo, «Hola, Brett, ¿qué tal?». Brett casi gritó la respuesta, «Te necesito aquí ya mismo». En menos minutos de los que Brett podía contar, su compañero del sacerdocio estaba a su lado, ayudando con los niños y llevándolo al hospital en su auto detrás de la ambulancia que llevaba a su esposa. Allí, menos de 40 minutos después de que hubiese cerrado los ojos, los médicos declararon el fallecimiento de Kristen. Mientras Brett sollozaba, Edwin lo abrazó y lloró con él por mucho tiempo. Después dejó que Brett se consolase con otros familiares y fue a la casa del obispo para contarle lo ocurrido. El obispo partió de inmediato hacia el hospital mientras Edwin fue a la casa de los Hamblin. Allí él y su esposa Charlotte, que acababa de llegar corriendo, jugaron con los 5 niños que acababan de quedar huérfanos de madre, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Les dieron de cenar, hicieron un recital musical improvisado y les ayudaron a prepararse para dormir. Brett me dijo después, lo más sorprendente del relato no es que Edwin viniera cuando lo llamé. Siempre hay personas dispuestas a ayudar en una emergencia. No, lo sorprendente es que él fue la persona en la que pensé. Había otras personas cerca. Kristen tiene un hermano y una hermana que viven a pocos kilómetros de nuestra casa. Tenemos un gran obispo. Pero la relación entre Edwin y yo es tal que mi instinto me llevó a llamarlo a él cuando necesité ayuda. La iglesia nos brinda una manera estructurada de vivir mejor el segundo mandamiento de amar, servir y desarrollar relaciones con nuestros hermanos y hermanas que nos ayuda a acercarnos más a Dios. Edwin dijo de aquella experiencia, Elder Holland, lo irónico es que Brett ha sido nuestro maestro orientador por más tiempo del que yo he sido el suyo. Durante ese tiempo nos ha visitado más como amigo que por obligación. Ha sido un gran ejemplo, el epítome de lo que debe ser un poseedor del sacerdocio activo y con interés. Mi esposa, nuestros hijos y yo no lo vemos como alguien que está obligado a darnos un mensaje al final del mes. Lo vemos como un amigo que vive al final de la calle al doblar la esquina, capaz de hacer cualquier cosa para bendecirnos. Me alegra poder saldar una pequeña parte de la deuda que tengo con él. Hermanos y hermanas, me uno a ustedes en nuestro saludo a todos los maestros de la manzana, maestros de barrio, maestros orientadores y maestras visitantes que han amado y servido de esta manera a lo largo de nuestra historia. Rogamos que cada hombre y mujer y nuestros jóvenes y jovencitas de mayor edad salga de esta conferencia general con un compromiso más profundo de cuidar los unos de los otros de todo corazón, motivados solamente por el amor puro de Cristo. Sin importar lo que sintamos que son nuestras debilidades, y todos las tenemos, sin importar esto, ruego que trabajemos hombro a hombro con el Señor de la viña, dado que es el Dios y Padre de todos nosotros, que le demos una mano y le ayudemos en este gran cometido de responder oraciones, proveer consuelo, secar lágrimas y exaltar las almas. Si lo hacemos, vamos a ser más como los verdaderos discípulos de Jesucristo que debemos ser. En este domingo de Pascua, que nos amemos unos a otros, como Él nos ha amado. Lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén.
¡Qué bendición vivir en una época de continua revelación de Dios! Al esperar y aceptar la restauración de todas las cosas que ha venido y vendrá a través de los eventos profetizados de nuestros tiempos, nos preparamos para la segunda venida del Salvador. ¿Y qué mejor manera de prepararnos que al esforzarnos por llegar a ser como Él, al ministrarnos unos a otros? Tal como Jesucristo enseñó a sus seguidores al comienzo de esta dispensación, «Si me amas, me servirás». Nuestro servicio a los demás es una demostración de discipulado, nuestra gratitud y amor por Dios y su Hijo Jesucristo. A veces pensamos que tenemos que hacer algo grandioso para que cuente como servicio a nuestro prójimo. Sin embargo, simples actos de servicio pueden tener efectos profundos en los demás y en nosotros mismos. ¿Qué hizo el Salvador? Mediante su expiación y resurrección, que celebramos en este domingo de Pascua, Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y los que vivirán sobre la tierra. Pero él también sonrió, habló, caminó, escuchó, dedicó tiempo, animó, enseñó, alimentó y perdonó a los demás. Dio servicio a familiares, amigos, vecinos y extraños, y los invitó a disfrutar de las bendiciones de su evangelio. Esos actos sencillos de servicio y amor proporcionan un modelo de cómo debemos ministrar. Al representar al Salvador en sus esfuerzos para ministrar, pregúntense, ¿cómo puedo compartir la luz del evangelio con esa persona o familia? ¿Qué es lo que el Espíritu me inspira a hacer? Ministrar se puede llevar a cabo en una gran variedad de formas personalizadas. Un ejemplo de ministrar son las presidencias de los quórums de élderes y sociedades de socorro que deliberan con espíritu de oración sobre las asignaciones. En vez que los líderes solo entreguen papelitos, deben hablar en consejo sobre las personas y familias asignados a los hermanos ministrantes. Es salir a caminar, reunirse para una noche de juegos, brindar servicio o servir juntos. Es hablar en persona o por teléfono, conversar o textear en línea. Obsequiar una tarjeta de cumpleaños y ser animador en un partido de fútbol. Es compartir una escritura o una cita de un discurso que pueda tener significado para la persona. Es analizar una pregunta del Evangelio y compartir su testimonio a fin de dar claridad y paz. Es ser parte de la vida de una persona y preocuparse por él o ella. Es una entrevista en la que se analizan las necesidades y fortalezas de manera sensible y apropiada. Es cuando el consejo de barrio se organiza para responder a una necesidad mayor. Esa administración fortaleció a una hermana que se mudó lejos de casa cuando su esposo comenzó sus estudios de posgrado. Sin un teléfono a la mano y un bebé que cuidar, se sintió desorientada en la nueva ubicación, totalmente perdida. Sin previo aviso, una hermana de la Sociedad de Socorro llegó a la puerta, llevando un par de zapatos para el bebé. Los llevó a ambos en su auto al supermercado. La agradecida hermana informó, ella fue mi apoyo. La verdadera administración la ilustra una hermana de África a quien se le asignó buscar a una hermana que no había ido a la iglesia por mucho tiempo. Cuando fue a casa de la hermana, descubrió que la habían golpeado y robado y tenía muy poco para comer. No tenía ropa apropiada para las reuniones de la iglesia. La mujer que le ministró llevó un oído atento, verduras de su jardín, escrituras para leer y su amistad. Al poco tiempo, la hermana ausente regresó a la iglesia y ahora tiene un llamamiento porque sabe que se le ama y valora. El combinar los esfuerzos de la Sociedad de Socorro con el ahora reestructurado Quórum de Élderes permitirá una unidad que dará resultados sorprendentes. El ministrar se convierte en un esfuerzo para cumplir con el deber del sacerdocio de visitar la casa de todos los miembros y de velar por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. Y también lograr el propósito de la Sociedad de Socorro de ayudarnos a prepararnos para las bendiciones de la vida eterna. Al trabajar juntos bajo la dirección del obispo, las presidencias de las organizaciones auxiliares serán inspiradas a buscar formas de velar y cuidar a cada persona y cada familia. Les doy un ejemplo. A una madre le diagnosticaron cáncer. Al poco tiempo comenzó el tratamiento e inmediatamente las hermanas de la Sociedad de Socorro comenzaron a trabajar planeando cómo ayudar a las comidas, transportes, citas médicas y otro apoyo. La visitaban con regularidad, brindándole compañía. Al mismo tiempo, el quórum del sacerdocio de Melquisedec se puso en marcha. Ayudaron a construir un dormitorio y un baño para facilitar el cuidado de la hermana enferma. Los jovencitos prestaron sus manos y espaldas para participar en esa labor y las mujeres jóvenes se ofrecieron a pasear al perro todos los días. El barrio continuó su servicio, adaptando según fuese necesario. Era una obra de amor en la que cada miembro daba de sí mismo, mostrando la manera de brindar cuidado que bendijo no solo a la hermana que sufría, sino también a cada miembro de la familia. Tras un esfuerzo valiente, la hermana sucumbió al cáncer y fue sepultada. ¿Respiraron aliviados en el barrio, considerando haber hecho un buen trabajo y que era todo? No. Las jovencitas siguen paseando al perro todos los días. El sacerdocio continúa ministrando al padre y a su familia. Y las hermanas de la Sociedad de Socorro siguen teniendo una mano para determinar fortalezas y necesidades. Hermanos, eso es ministrar. Es amar como el Salvador ama. Otra bendición de esos inspirados anuncios es la oportunidad que tienen las jóvenes de 14 a 18 años de ministrar como compañeras de las hermanas de la Sociedad de Socorro, así como los hombres jóvenes de su edad sirven como compañeros de los hermanos del sacerdocio de Melquisedec. Los jóvenes pueden compartir sus dones y crecer espiritualmente al servir junto a los adultos en la obra de salvación. Contar con los jóvenes en asignaciones de administración aumentará el alcance del cuidado que la Sociedad de Socorro y los Quórum de Élderes impartan a los demás. Al pensar en las jovencitas que he conocido, me alegro por esas hermanas de la Sociedad de Socorro que serán bendecidas por el entusiasmo, talentos y sensibilidad espiritual de esas jóvenes al servir juntas o ser ministradas por ellas. Me alegra también la oportunidad que tendrán las jóvenes que las guíen, instruyan y fortalezcan las hermanas de la Sociedad de Socorro. Esa oportunidad de participar en edificar el reino de Dios será de gran apoyo y provecho para ellas y las preparará mejor para cumplir sus funciones como líderes en la iglesia, la comunidad y como colaboradoras en sus familias. Tal como dijo la hermana Bonnie L. Oscarson ayer, las mujeres jóvenes desean prestar servicio, necesitan saber que son valiosas e imprescindibles en la obra de salvación. De hecho, las jovencitas ya están ministrando a los demás sin asignación ni alarde. Una familia que conozco se mudó a un lugar nuevo donde no conocían a nadie. Durante la primera semana, una niña de 14 años del nuevo barrio apareció en la puerta de su casa con un plato de galletas para darles la bienvenida. Su madre sonreía detrás de ella, apoyando el deseo de su hija de ministrar. Otra madre se preocupó un día porque su hija de 16 años no llegó a la casa a la hora habitual. Cuando finalmente llegó, su madre le preguntó con frustración dónde había estado. La jovencita respondió casi tímidamente que le había llevado una flor a una viuda que vivía cerca. Había notado que la hermana parecía muy sola y sintió la impresión de visitarla. Con la aprobación de su hermana, la joven siguió visitando a la anciana. Se hicieron buenas amigas y esa asociación continuó por años. Cada una de estas jóvenes y muchas otras notaron la necesidad de alguien y se esforzaron para satisfacerla. Las jóvenes tienen el deseo natural de cuidar y compartir, el cual puede ser bien dirigido al ministrar en compañía de una hermana adulta. Sin importar nuestra edad, al considerar cómo ministrar de manera eficaz, preguntemos, ¿qué necesita ella o él? Al tener un deseo de servir, el Espíritu nos guía a hacer lo que fortalecería a esa persona. He escuchado historias de hermanos y hermanas que fueron bendecidos con un gesto de inclusión y bienvenida en la iglesia, con un correo electrónico o un mensaje de texto, un contacto personal en un momento difícil, una invitación a participar en una actividad o una oferta para ayudar con una situación difícil. Los padres solteros, nuevos conversos, miembros menos activos, los viudos o jóvenes que con dificultades pueden necesitar atención adicional de los hermanos que ministren. La coordinación entre la presidencia del Quórum de Élderes y la Sociedad de Socorro da lugar que se hagan las asignaciones apropiadas. La verdadera administración se realiza uno por uno, siendo el amor la fuerza motivadora. El valor, el mérito y la maravilla de la administración sincera es que realmente cambia vidas. Cuando nuestros corazones estén dispuestos a amar e incluir, alentar y consolar, el poder de nuestra administración será irresistible. Con el amor como motivación, ocurrirán milagros y encontraremos maneras de llevar a nuestros hermanos ausentes al abrazo inclusivo del Evangelio de Jesucristo. El Salvador es nuestro ejemplo en todo, no solo en lo que debemos hacer, sino en por qué debemos hacerlo. Su vida en la tierra fue una invitación para elevar nuestra visión un poco más, olvidar nuestros problemas y tender una mano de ayuda a los demás. Al aceptar la oportunidad de ministrar a nuestros hermanos, seremos más espiritualmente puros. Estaremos en más armonía con la voluntad de Dios y seremos más capaces de comprender su plan para ayudar a todos a regresar a Él. Reconoceremos sus bendiciones y estaremos ansiosos de extender esas bendiciones a los demás. Nuestros corazones cantarán al unísono con nuestras voces. Quiero yo amar a todos, pues yo tengo tu amor. Mi deseo es servirte. Pido que me des valor. Quiero amar a los demás. Señor, yo te seguiré. Ruego que demostremos gratitud y amor por Dios al ministrar a nuestras hermanas y hermanos eternos. El resultado será tal unidad de sentimiento como la que gozó el pueblo de la antigua América 100 años después de la aparición del Salvador en su tierra. Y ocurrió que no había contenciones a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. No había envidias ni contiendas, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Doy mi testimonio de que estos cambios reveladores son inspirados por Dios y que al abrazarlos con corazones dispuestos, estaremos preparados para recibir a su Hijo Jesucristo en su venida. Estaremos más cerca de convertirnos en un pueblo de Sion y sentiremos gozo con aquellos a quienes hemos ayudado a lo largo del camino. Que así sea, es mi ferviente oración. En el nombre de Jesucristo. Amén.
La congregación se unirá al coro para cantar Oh Dios de Israel. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Doce Apóstoles. Le seguirá el obispo Gerald Cusé, obispo presidente de la Iglesia. Luego el elder Quinton L. Cook del Quórum de los Doce Apóstoles nos hablará. Después de las palabras del elder Cook, el coro cantará Amad a otros.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The Redeemer of Israel is indeed.
Verdaderamente nos deleitamos en el Redentor de Israel. Mis amados hermanos y hermanas, queridos amigos, agradezco estar con ustedes este maravilloso fin de semana de conferencia general. Harriet y yo damos la bienvenida a los élderes Gong y Suárez y a los muchos que han recibido nuevos llamamientos durante esta conferencia. Aunque echo de menos a mi querido amigo el presidente Thomas S. Monson, amo, sostengo y apoyo a nuestro profeta y presidente Russell M. Nelson y a sus nobles consejeros. También me siento agradecido y honrado por volver a trabajar más de cerca con mis amados hermanos del Quórum de los Doce. Más que nada, me siento profundamente humilde y muy feliz por ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde millones de hombres, mujeres y niños están dispuestos a impulsar desde donde están en cualquier llamamiento o asignación y se esfuerzan de todo corazón por servir a Dios y al prójimo, edificando el reino de Dios. Hoy es un día sagrado. Es domingo de Pascua de Resurrección y conmemoramos aquella gloriosa mañana cuando nuestro Salvador rompió las ligaduras de la muerte y salió triunfante de la tumba. Hace poco pregunté en Internet: ¿qué día alteró más el curso de la historia? Las respuestas oscilaron entre lo sorprendente y lo extraño, como se lo podrán imaginar, desde lo esclarecedor y hasta lo provocador. Entre ellas estaban el día en que un asteroide prehistórico cayó sobre la península de Yucatán, cuando Johannes Gutenberg terminó su imprenta en 1440, y por supuesto, aquel día de 1903, cuando los hermanos Wright demostraron que el hombre sí podía volar. Si se les hiciera a ustedes la misma pregunta, ¿qué contestarían? Para mí, la respuesta es clara. Para encontrar el día más importante de la historia, debemos remontarnos a la tarde de hace casi 2000 años, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesucristo se arrodilló en intensa oración y se ofreció como rescate por nuestros pecados. Fue durante ese sacrificio enorme e infinito de sufrimiento físico y espiritual sin parangón que Jesucristo, Dios mismo, sangró por cada poro. Motivado por un amor perfecto, Él lo dio todo para que nosotros pudiéramos recibir todo. Su sacrificio sublime, difícil de comprender, solo perceptible al aplicar todo el corazón y la mente, nos recuerda la deuda universal de gratitud que le debemos a Cristo por su don divino. Esa misma noche, Jesús fue llevado a las autoridades políticas y religiosas que se burlaron de él, lo golpearon y lo condenaron a una muerte vergonzosa. Colgó en agonía sobre la cruz hasta que finalmente quedó consumado. Su cuerpo inerte fue depositado en un sepulcro prestado y entonces, la mañana del tercer día, Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, salió del sepulcro como un ser de esplendor, luz y majestad, glorioso y resucitado. Sí, a lo largo de la historia hay muchos eventos que han afectado de manera profunda el destino de naciones y pueblos, pero aún combinándolos todos, no se comparan en importancia con lo que sucedió aquella mañana de la primera Pascua de Resurrección. ¿Qué hace que el sacrificio infinito y la resurrección de Jesucristo sean el evento más importante de la historia, más influyente que las guerras mundiales, los cataclismos o los descubrimientos científicos que cambian nuestra vida? La respuesta reside en dos grandes obstáculos insalvables que todos enfrentamos. Primero, todos morimos. No importa los jóvenes, bellos, sanos o cautos que sean, un día su cuerpo quedará sin vida. Sus familiares y amigos llorarán su pérdida, pero no podrán traerlos de vuelta. Sin embargo, gracias a Jesucristo, la muerte solo será temporal. Un día su espíritu se reunirá con su cuerpo. Ese cuerpo resucitado no estará sujeto a la muerte. Y ustedes vivirán en las eternidades sin dolor ni padecimientos físicos. Eso sucederá gracias a Jesús el Cristo, que dio su vida para volver a tomarla. Lo hizo por todo el que crea en Él. Lo hizo por todo el que no crea en Él. Lo hizo incluso por quienes se burlan de su nombre, lo menosprecian y lo maldicen. Segundo, todos hemos pecado. Nuestros pecados nos impedirían vivir con Dios porque nada impuro puede entrar en su reino. Como resultado de ello, todo hombre, mujer y niño quedó excluido de su presencia, es decir, hasta que Jesucristo, el Cordero sin mácula, ofreció su vida como rescate por nuestros pecados. Dado que Él no tenía ninguna deuda con la justicia, podía saldar nuestra deuda y cumplir con las demandas de la justicia por toda alma. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Todos ellos. El día más importante de la historia, Jesús el Cristo abrió las puertas de la muerte y derribó las barreras que nos impedían entrar al sacrosanto vestíbulo de la vida sempiterna. Gracias a nuestro Señor y Salvador, a ustedes y a mí, se nos concede un don sumamente preciado y de valor incalculable. Independientemente de nuestro pasado, podemos arrepentirnos y seguir la senda que conduce a la luz y gloria celestiales, rodeados de los hijos fieles del Padre Celestial. Esto es lo que celebramos el domingo de Pascua de Resurrección. Celebramos la vida. Gracias a Jesucristo, nos sobrepondremos al desaliento de la muerte y abrazaremos a las personas que amamos, derramando lágrimas de un gozo incontenible y gratitud desbordante. Gracias a Jesucristo, existiremos como seres eternos por los siglos de los siglos. Gracias a Jesús el Cristo, nuestros pecados no solo pueden eliminarse, sino también olvidarse. Podemos llegar a ser puros y exaltados, santos. Gracias a nuestro amado Salvador, podemos beber para siempre de la fuente de agua que brota para vida eterna. Podemos morar para siempre en las mansiones de nuestro Rey eterno, en una gloria inimaginable, en una felicidad perfecta. A pesar de todo ello, hay muchos en el mundo que o no son conscientes del don preciado que nos ha dado Jesucristo o no creen en Él. Puede que hayan oído de Jesucristo y lo conozcan como una figura histórica, pero no lo ven como quien es en realidad. Cuando pienso en ello, recuerdo al Salvador ante el prefecto romano de Judea, Poncio Pilato, apenas unas horas antes de morir. Pilato veía a Jesús desde una perspectiva estrictamente del mundo. Él tenía un trabajo que hacer e implicaba dos tareas principales: recaudar impuestos para Roma y mantener la paz. Ahora el Sanedrín judío había llevado a un hombre ante él que decían que era un obstáculo para ambas. Tras interrogar al prisionero, Pilato anunció: "Yo no hallo en él ningún delito". Aún así, sentía que debía apaciguar a los que acusaban a Jesús, por lo que invocó una costumbre local que le autorizaba a dejar en libertad a un prisionero durante la Pascua judía. Seguramente le pedirían que liberase a Jesús en vez de Barrabás, un conocido ladrón y asesino. Pero la multitud alborotada exigió a Pilato que liberase a Barrabás y que crucificase a Jesús. Pues, preguntó Pilato, ¿qué mal ha hecho? Pero la multitud no hizo sino gritar más fuerte: crucifícale. En un último intento por complacer al populacho, Pilato ordenó a sus hombres que azotasen a Jesús, lo cual hicieron, dejándolo todo ensangrentado y amorotado. Se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y lo vistieron con un manto de púrpura. Tal vez Pilato pensó que eso podría satisfacer la sed de sangre de la multitud. Tal vez se apiadarían de ese hombre. «He aquí, os lo traigo afuera», dijo Pilato, «para que entendáis que ningún delito hallo en él. He aquí el hombre». El Hijo de Dios estuvo en persona ante el pueblo de Jerusalén. Podían ver a Jesús, pero no veían quién era en realidad. No tenían ojos para ver. En un sentido figurado, también a nosotros se nos invita a contemplar al hombre. Las opiniones sobre él varían en el mundo. Los profetas actuales y los de la antigüedad testifican que él es el Hijo de Dios. Es significativo e importante que cada uno de nosotros llegue a saber esto por sí mismo, de modo que cuando meditan en la vida y el ministerio de Jesucristo, ¿qué ven? Quienes hallan la manera de contemplar verdaderamente al hombre, hallan el camino que conduce a los mayores gozos de la vida y al bálsamo para las desesperaciones más angustiantes de la vida. Así que cuando los abrumen las penas y el dolor, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se sientan perdidos y olvidados, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se desesperen, cuando se sientan abandonados, cuando duden, cuando se sientan heridos o derrotados, alcen la vista hacia el hombre. Él los consolará, Él los sanará y dará sentido a su camino, derramará su espíritu y llenará sus corazones con gran gozo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Cuando verdaderamente contemplamos al hombre, aprendemos de él y procuramos alinear nuestra vida con él. Nos arrepentimos y nos esforzamos por refinar nuestra naturaleza y cada día acercarnos más a él. Confiamos en él. Le demostramos nuestro amor al guardar sus mandamientos y cumplir con nuestros convenios sagrados. En otras palabras, llegamos a ser sus discípulos. Su luz refinada colma nuestra alma. Su gracia nos edifica. Nuestras cargas se aligeran. Nuestra paz aumenta. Cuando verdaderamente contemplamos al hombre, tenemos la promesa de un futuro bendito que nos inspira y sostiene durante los altibajos de la vida. Al volver la vista atrás, reconoceremos que hay un modelo divino, que los puntos realmente se conectan. Al aceptar su sacrificio, llegar a ser sus discípulos y finalmente llegar al final de este trayecto terrenal, ¿qué será de los pesares de esta vida? Habrán desaparecido. ¿Y las decepciones, las traiciones, las persecuciones que han padecido? Desaparecerán. Y el padecimiento, el quebranto, la culpa, la vergüenza y la angustia que han vivido desaparecerán, quedarán olvidados. ¿Es de extrañar que hablemos de Cristo, nos regocijemos en Cristo, prediquemos de Cristo, profeticemos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados? ¿Es de extrañar que nos esforcemos de todo corazón por contemplar verdaderamente al hombre? Mis amados hermanos y hermanas, testifico que el día más importante de la historia de la humanidad fue aquel en el que Jesucristo, el Hijo de Dios, logró la victoria sobre la muerte y el pecado para todos los hijos de Dios. El día más importante de sus vidas y de la mía es cuando aprendemos a contemplar al hombre, cuando lo vemos como realmente es, cuando participamos con todo nuestro corazón y nuestra mente de su poder expiatorio, cuando nos comprometemos a seguirlo con un entusiasmo y una entereza renovados. Ruego que ese sea un día que se repita una y otra vez en nuestra vida. Les dejo mi testimonio y bendición de que cuando contemplemos al hombre, hallaremos sentido, gozo y paz en esta vida terrenal y vida eterna en el mundo venidero. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Durante los preparativos para la construcción del magnífico templo de París, Francia, tuve una experiencia que jamás olvidaré. En 2010, cuando se encontró el terreno para el templo, el alcalde de la ciudad pidió reunirse con nosotros para conocer más cerca de nuestra iglesia. Esa reunión era un paso crítico para poder obtener el permiso de construcción, preparándonos con mucho esmero una presentación con imágenes impresionantes de varios templos santos de los últimos días. Esperaba fervorosamente que la belleza arquitectónica de los templos persuadiera al alcalde. Para mi sorpresa, él indicó que, en lugar de ver nuestra presentación, él y su equipo preferían hacer su propia investigación para determinar qué clase de iglesia éramos. Al siguiente mes nos invitaron a que escucháramos un informe que presentaría una consejera municipal, quien además era profesora de historia religiosa. Ella dijo, ante todo, deseábamos entender quiénes son los miembros de su iglesia. Lo primero que hicimos fue asistir a una de sus reuniones sacramentales. Nos sentamos al fondo del salón y observamos detenidamente a las personas de la congregación y lo que hacían. Luego hablamos con sus vecinos, aquellos que viven alrededor de su centro de estaca, y les preguntamos qué clase de personas son los mormones. Bien. Nosotros descubrimos que la iglesia de Jesucristo es la que más se acerca a la de los de la iglesia antigua. Yo casi objeté a eso diciéndole, eso no es completamente correcto, no es la iglesia más cercana, es la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia, la verdadera. Pero me contuve. y en lugar de ello ofrecí una silenciosa oración de gratitud. El alcalde nos informó entonces que, basándose en sus averiguaciones, él y su equipo no tenían objeciones a que se construyera un templo en su comunidad. Hoy en día, cuando recuerdo esa experiencia milagrosa, siento gratitud por la sabiduría y el espíritu de discernimiento del alcalde. Él sabía que la clave para entender la iglesia no consistía en ver la apariencia externa de sus edificios o la organización como institución, sino observarla a través de esos millones de miembros fieles que se esfuerzan cada día por seguir a Jesucristo. La definición de la iglesia puede extraerse de un pasaje del Libro de Mormón que dice: y ellos, los discípulos, hicieron todas las cosas que Jesús les mandara. Y lo llamaron la iglesia de Jesucristo. En otras palabras, en la iglesia lo importante son las personas, son ustedes, los discípulos del Señor, aquellos que le aman y lo siguen y han tomado sobre sí su nombre por convenio. En una ocasión, el presidente Russell M. Nelson comparó la iglesia con un hermoso automóvil. A todos nos gusta cuando nuestro vehículo está limpio y reluciente, pero el propósito del auto no es que llame la atención como una máquina atractiva, sino que sea un medio de transporte. Del mismo modo, como miembros de la iglesia, valoramos el tener hermosos lugares de adoración que estén limpios y bien mantenidos, y también disfrutamos tener buenos programas, pero esos son simplemente sistemas de apoyo. Nuestro objetivo es invitar a los hijos de Dios a venir a Cristo y a guiarles por la senda del convenio. Nada, nada es más importante en nuestra labor. Lo importante son las personas y los convenios. ¿No es maravilloso que el nombre que se dio por revelación a la Iglesia restaurada unifique los dos elementos más importantes de cada convenio del Evangelio? Primero, está el nombre de Jesucristo. Esta es su Iglesia y su expiación. Y sus convenios santificadores son la única senda hacia la salvación y la exaltación. El segundo nombre se refiere a nosotros, sus testigos y sus discípulos. Cuando serví como presidente de Estaca en Francia, aprendí lo importante que es centrarse en las personas. Al comienzo tenía en mente muchas metas ambiciosas: nuevos barrios, la construcción de centros de reuniones e incluso la construcción de un templo en nuestra región. 6 años después, cuando fui relevado, no se había alcanzado ninguno de esos objetivos. Podría haberme sentido que eso era un rotundo fracaso, de no ser porque en el transcurso de esos 6 años mis objetivos habían cambiado totalmente. Mientras estaba sentado en el estrado el día en que fui relevado, me invadió un profundo sentimiento de gratitud y realización al contemplar los rostros de centenares de miembros que asistieron. Fui recordando experiencias espirituales que me conectaban con cada uno de ellos. Había hermanos y hermanas que habían entrado en las aguas del bautismo, otros a quienes les había firmado sus primeras recomendaciones para que recibieran las sagradas ordenanzas del templo, y jóvenes y matrimonios a los que había apartado o relevado como misioneros de tiempo completo. Sentí un intenso amor fraternal por cada uno de ellos. Había sentido gozo puro al servirles y me había regocijado en el aumento de su lealtad y su fe en el Salvador. El presidente M. Russell Ballard enseñó: lo más importante en nuestras responsabilidades de la Iglesia no son las estadísticas ni las reuniones, sino que las personas a las que se ministra individualmente, como lo hizo el Salvador, hayan sido edificadas, recibido aliento y al final hayan cambiado. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿somos activos en el Evangelio o estamos simplemente ocupados en la iglesia? La clave es seguir el ejemplo del Salvador en todas las cosas. Si lo hacemos, Nos centraremos naturalmente en salvar a personas en lugar de realizar tareas o implementar programas. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería si el Salvador visitara su barrio o rama? ¿Qué haría él? ¿Estaría él preocupado por saber si las ayudas visuales fueron suficientemente buenas o si las sillas estaban colocadas apropiadamente en el salón? ¿O buscaría a alguien a quien pudiera amar y enseñar y bendecir? Quizás él buscaría a un miembro nuevo o a un amigo a quien dar la bienvenida, a un hermano enfermo o a una hermana que necesitase consuelo, o a un joven vacilante que necesitara ser alentado y elevado. ¿Qué clases visitaría Jesús? No me sorprendería si él primeramente visitara a los niños de la primaria. Probablemente se arrodillaría y les hablaría mirándolo a los ojos, les expresaría su amor por ellos, les contaría sus historias, los felicitaría por sus dibujos y les testificaría de su Padre Celestial. Su actitud sería sencilla, genuina y sin fingimiento. ¿Podemos hacer lo mismo? Les prometo que a medida que se esfuercen por hacer lo que el Señor desea, nada llegará a ser más importante que el encontrar personas a quienes ayudar y bendecir. En la iglesia ustedes se concentrarán en enseñar a las personas y en llegar a su corazón. Su preocupación será fomentar una experiencia espiritual en lugar de organizar una actividad perfecta, ministrar a sus compañeros, miembros, en lugar de marcar el número de visitas. Ustedes no serán lo importante, sino ellos, a quienes llamamos nuestros hermanos y hermanas. Como lo enseñó el apóstol Pablo, la iglesia se puede comparar con un cuerpo viviente. El cuerpo de Cristo y sus discípulos constituyen sus miembros. Me encanta la idea de que nuestros actos de caridad y amor representen las células que mantienen vivo ese cuerpo. A veces hablamos de ir a la iglesia, pero la iglesia es más que un edificio o un lugar en particular. Es tan real y viviente en la más humilde morada de los lugares más remotos del mundo como lo es en las oficinas de Salt Lake City. Llevamos la iglesia con nosotros. Recuerdo una conversación que tuve con un amigo no miembro de la iglesia. Él se sorprendió al saber que en la iglesia todos los varones dignos podían recibir el sacerdocio. Me preguntó, ¿pero cuántos poseedores del sacerdocio hay en tu barrio? Entre 30 y 40, le respondí. Perplejo, continuó. En mi congregación solo tenemos un sacerdote. ¿Para qué necesitan tantos sacerdotes el domingo por la mañana? Intrigado por su pregunta, me sentí inspirado a decirle, estoy de acuerdo contigo, no creo que necesitemos tantos poseedores del sacerdocio el domingo, pero sí necesitamos un poseedor del sacerdocio en cada hogar. Y en los hogares donde no hay sacerdocio, se llama a otros poseedores del sacerdocio a velar por esa familia y a ministrarles. La nuestra no es una iglesia de solo los domingos. Nuestra adoración continúa todos los días de la semana, donde quiera que estemos y hagamos lo que hagamos. Nuestros hogares son, en particular, los santuarios principales de nuestra fe. Es en nuestros hogares donde con mayor frecuencia oramos, bendecimos, estudiamos y servimos al Señor. Yo testifico que nuestros hogares son lugares sagrados donde el Espíritu puede abundar tanto o a veces más que en nuestros lugares formales de adoración. Doy testimonio de que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. Su fortaleza y vitalidad provienen de las acciones diarias de millones de discípulos que se esfuerzan cada día por seguir su ejemplo supremo. Al cuidar de otras personas, Cristo vive y Él dirige esta iglesia. El presidente Russell M. Nelson es el profeta que él ha escogido para dirigirnos y guiarnos. De estas cosas testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Eliza R. Snow dijo de la dedicación del templo de Kirtland, a la cual había asistido: las ceremonias de aquella dedicación se pueden relatar, pero no hay lenguaje terrenal que describa las manifestaciones celestiales de aquel día tan memorable. A algunos se les aparecieron ángeles, mientras que todos sentimos una presencia divina y todo corazón estaba lleno de un gozo inefable y pleno de gloria. Las manifestaciones divinas que tuvieron lugar en el templo de Kirtland constituyeron el cimiento del propósito de la Iglesia restaurada de Jesucristo, que es llevar a cabo la salvación y exaltación de los hijos de nuestro Padre Celestial. A medida que nos preparamos para presentarnos ante Dios, podemos saber cuáles son nuestras responsabilidades divinamente asignadas si repasamos las llaves sagradas que se restauraron en el templo. En la oración dedicatoria, el profeta José Smith pidió con humildad al Señor que aceptara esa casa, la cual, dijo, nos mandaste edificar. Una semana después, el domingo de Pascua de Resurrección, el Señor se apareció en una visión magnífica y aceptó su templo. Esto ocurrió el 3 de abril de 1836, hace casi 182 años, si contamos desde este domingo de Pascua. También era la época de la Pascua judía, una de esas raras ocasiones en la que ambas Pascuas coinciden. Una vez concluida la visión, se aparecieron tres profetas de la antigüedad, Moisés, Elías y Elías el profeta, que entregaron llaves que eran esenciales para cumplir con el propósito que el Señor tenía para su iglesia restaurada en esta dispensación. Dicho propósito se ha definido de manera sencilla, aunque elocuente, como el recogimiento de Israel, el sellamiento de familias y la preparación del mundo para la segunda venida. El hecho de que se aparecieran tanto Elías el profeta como Moisés supuso un sorprendente paralelismo con la tradición judía según la cual Moisés y Elías el profeta se presentarían juntos al final de los tiempos. En nuestra doctrina, esta aparición supuso el cumplimiento de la restauración fundamental, las cuales cierran la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si nos atenemos a su ubicación y tamaño, el templo de Kirtland era relativamente desconocido, pero en cuanto a su enorme significado para el género humano, su impacto fue eterno. Aquellos profetas de la antigüedad restauraron llaves del sacerdocio para las ordenanzas eternas de salvación del Evangelio de Jesucristo, lo cual llenó de enorme gozo a los miembros fieles. Estas llaves otorgan el poder de lo alto para las responsabilidades divinamente asignadas que tanto ayer como hoy constituyen el propósito principal de la Iglesia. Aquel maravilloso día de Pascua de Resurrección se restauraron tres llaves en el templo de Kirtland. Primero, Moisés se apareció y entregó las llaves del recogimiento de Israel de los cuatro cabos de la tierra, que es la obra misional. Segundo, Elías se apareció y entregó las llaves de la dispensación del Evangelio de Abraham, que incluye la restauración del convenio abrahámico. El presidente Nelson ha enseñado que el propósito de las llaves del convenio es preparar a los miembros para el reino de Dios. Él mismo dijo: sabemos quiénes somos y lo que Dios espera de nosotros. Tercero, Elías el profeta se apareció y entregó las llaves del poder para sellar en esta dispensación, que es la obra de la historia familiar y las ordenanzas del templo, que hacen posible la salvación de los vivos y los muertos. Hay tres consejos ejecutivos en las oficinas generales de la Iglesia que, bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los doce, supervisan estas tres responsabilidades divinamente asignadas de acuerdo con las llaves que se restauraron en el templo de Kirtland. Ellos son el Consejo Ejecutivo Misional, el Consejo Ejecutivo del Sacerdocio y de la Familia y el Consejo Ejecutivo de Templos e Historia Familiar. ¿A qué altura del cumplimiento de estas responsabilidades estamos hoy? En primer lugar, con respecto a las llaves que Moisés restauró para el recogimiento de Israel, en la actualidad hay casi 70.000 misioneros en el mundo predicando su evangelio para recoger a sus elegidos. Este es el comienzo del cumplimiento de la obra grande y maravillosa que Nefi previó tanto entre los gentiles como en la casa de Israel. Nefi vio nuestra época cuando los santos de Dios estarían sobre la faz de la tierra, aunque sus números serían pequeños a causa de la iniquidad. Sin embargo, él previó que tendrían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Cuando se constata con esto la historia de la Iglesia restaurada, la labor misional ha sido sobresaliente. Estamos viendo el cumplimiento de la visión de Nefi. Aun cuando nuestros números son relativamente pequeños, seguiremos con nuestra labor y llegaremos hasta aquellos que van a responder al mensaje del Salvador. En segundo lugar, Elías se apareció y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, declarando que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones de la tierra. En esta conferencia se ha presentado guía significativa para contribuir al perfeccionamiento de los santos y prepararlos para el reino de Dios. El anuncio hecho en la sesión del sacerdocio anoche con respecto a élderes y sumos sacerdotes desencadenará poder y autoridad del sacerdocio. El esfuerzo de ministrar, tal como tan elocuente se enseñó en esta sesión, preparará a los santos de los últimos días para comparecer ante Dios. En tercer lugar, Elías el profeta entregó las llaves del sellamiento de esta dispensación. Para aquellos que vivimos en la actualidad, el progreso de la obra del templo y de la historia familiar es magnífico. Y estamos acercándonos hasta la segunda venida del Salvador, pues de no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. La obra de la historia familiar, bendecida por la tecnología, ha aumentado de manera dramática. Sería imprudente que nos dejáramos estar en cuanto a esta responsabilidad divinamente asignada y esperásemos que la tía María u otro pariente se hiciera cargo de ella. Permítanme que comparta una cita contundente del presidente Joseph Fielding Smith. Él dijo: "Nadie quedará exento de esta gran obligación. Se requiere del apóstol, así como del elder o la hermana más humilde. El lugar, la distinción, el largo servicio en la iglesia no servirá para darle a uno el derecho de olvidarse de la salvación de sus difuntos. Ahora tenemos templos por todo el mundo y contamos con los recursos de un fondo especial para ayudar a los que viven lejos de un templo. Haríamos bien en evaluar individualmente nuestros esfuerzos por cumplir con la obra misional, la del templo y de la historia familiar, y por prepararnos para presentarnos ante Dios. La rectitud, la unidad y la igualdad ante el Señor afianzan esas responsabilidades sagradas. En cuanto a la rectitud, esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios. El Libro de Mormón contiene múltiples ejemplos de las consecuencias trágicas que se padecen cuando las personas o los grupos no cumplen los mandamientos de Dios. A lo largo de mi vida he visto los problemas y las inquietudes del mundo que pasan de un extremo al otro, de cuestiones frívolas y triviales a inmoralidad más grave. Es encomiable que hayan salido a la luz y se hayan denunciado casos de inmoralidad no consentida. La inmoralidad no consentida atenta contra las leyes de Dios y de la sociedad. Sin embargo, quienes entienden el plan de Dios deben oponerse también a la inmoralidad consensual. La proclamación para el mundo nos advierte que las personas que violan los convenios de castidad, que maltratan o abusan a su cónyuge o a sus hijos o a cualquier otra persona, un día deberán responder ante Dios. Al mirar a nuestro alrededor, vemos la devastación de la iniquidad y la adicción en cada esquina. Si realmente nos preocupa el juicio final de nuestro Salvador, debemos procurar arrepentirnos. Temo que muchas personas ya no se sienten responsables ante Dios y no se vuelven a las Escrituras ni a los profetas. Si como sociedad contempláramos las consecuencias del pecado, habría una oposición masiva a la pornografía y a la cosificación de la mujer. Alma le dijo a su hijo Coriantón en el Libro de Mormón: la maldad nunca fue felicidad. En cuanto a la unidad, el Salvador declaró: si no sois uno, no sois míos. Sabemos que el espíritu de contención es del diablo. Es imperativo de las Escrituras en cuanto a la unidad. El imperativo de las Escrituras está ampliamente desplazado en nuestra época. En muchos países, si no en la mayoría, La gente está profundamente dividida en cuanto a la manera de vivir. Un aspecto importante de la formación académica ha sido el hincapié que se ha hecho en las luchas de poder, el privilegio y la opresión. La única cultura a la que nos adherimos y que enseñamos es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Con respecto a la obra misional, los requisitos principales del bautismo son humillarse uno mismo ante Dios y presentarse con un corazón quebrantado y un espíritu contrito ante Él. La formación académica, la riqueza, la raza o la nacionalidad ni siquiera se tienen en cuenta. Además, los misioneros sirven humildemente allí donde se les llama. No intentan prestar servicio según los estándares del mundo relativos al estatus social ni a la preparación para sus futuras carreras. Ellos sirven con todo su corazón, alma, mente y fuerza allí donde se les asigna. No eligen a sus compañeros de misión y procuran desarrollar atributos cristianos con diligencia, pues tal es la esencia de la cultura de Jesucristo. Las Escrituras nos brindan guía para las relaciones más importantes. El Salvador enseñó que el primer mandamiento era amar al Señor y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Posteriormente, explicó que todos son nuestro prójimo. El Libro de Mormón deja bien en claro que no debe haber itas, tribus ni clases. Debemos estar unidos y ser iguales. Las ordenanzas sagradas y las responsabilidades divinas se basan en esta premisa. Imagino que sus experiencias en el templo son similares a las mías. Cuando terminaba mi jornada laboral en San Francisco y llegaba al templo de Oakland, experimentaba un sentimiento incontenible de amor y paz. Una parte importante de ello consistía en sentir que estaba más cerca de Dios y de sus propósitos. Las ordenanzas de salvación eran mi objetivo principal, pero una parte importante de aquellos bellos sentimientos era la igualdad y la unidad que se respiraba en el templo. Todos vamos vestidos de blanco. No hay evidencia de riqueza, rango ni logros educativos. Todos somos hermanos y hermanas humillándonos ante Dios. La ordenanza del matrimonio eterno es idéntica para todos en el sagrado cuarto de sellamientos. Me encanta el hecho de que la pareja procedente del contexto más humilde y la que viene del más acaudalado tiene exactamente la misma experiencia. Visten la misma ropa y hacen los mismos convenios ante el mismo altar. Reciben las mismas bendiciones eternas del sacerdocio. Todo esto se lleva a cabo en un hermoso templo construido con los diezmos de los santos. Cumplir las responsabilidades divinamente asignadas, basadas en rectitud, unidad e igualdad ante el Señor, nos brinda felicidad personal y paz en este mundo y nos prepara para la vida eterna en el venidero. Rogamos que cada uno de ustedes, sin importar sus circunstancias actuales, se reúna en consejo con su obispo y sea digno de recibir una recomendación para el templo. Agradecemos que haya muchos miembros preparándose para ir al templo. Durante años ha habido un aumento considerable de esta obra. Las recomendaciones de uso limitado para los jóvenes dignos han aumentado de manera drástica en los últimos años. Claramente, el núcleo fiel de los miembros de la Iglesia nunca ha sido tan fuerte como ahora. Para terminar, tengan la certeza de que los líderes generales que presiden sobre los objetivos divinamente asignados de la Iglesia reciben ayuda divina, la cual procede del Espíritu y a veces directamente del Salvador. Se reciben ambos tipos de guía espiritual y estoy agradecido por haberla recibido yo. La guía se recibe en el tiempo del Señor, línea por línea, precepto por precepto, cuando un Señor omnisciente deliberadamente decide instruirnos. La guía para toda la Iglesia se recibe únicamente a través de su profeta. Todos hemos tenido en esta conferencia el privilegio de sostener al presidente Russell Nelson como profeta y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los 12, individual y colectivamente, tuvimos una experiencia espiritual significativa cuando pusimos nuestras manos sobre la cabeza del presidente Nelson y el presidente Oaks, actuando como portavoz, lo ordenó y apartó como presidente de la Iglesia. Testifico que él fue preordenado y ha sido preparado toda su vida para ser el profeta del Señor en esta época. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Al concluir la conferencia, le damos las gracias a todos los que han trabajado tan diligentemente para preparar estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han proporcionado la edificante música. El último discursante de esta sesión será nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Después de sus palabras, el coro cerrará esta conferencia cantando «Trabajemos hoy en la obra». Luego la última oración la ofrecerá el elder Valery Cordón de los 70 y la conferencia entrará en receso.
Mis queridos hermanos y hermanas, al llegar al final de esta histórica conferencia, me uno a ustedes en agradecimiento al Señor por su guía e inspirada influencia. La música ha sido hermosa e inspiradora. No solo los mensajes han sido edificantes, sino que producen un cambio de vida. En la Asamblea Solemne sostuvimos a una nueva presidencia. Dos grandes hombres han entrado al Quórum de los 12 Apóstoles y han sido llamados 8 nuevos 70 autoridades generales. Ahora bien, un himno favorito resume nuestra renovada resolución, nuestro desafío y nuestro cometido al avanzar. Trabajemos hoy en la obra del Señor y ganaremos así un hogar celestial. En la lucha cruel, empuñemos sin temor la espada de la verdad. Firmes y valientes en la lid, todo enemigo confundid. Lucharemos a vencer el error. Seguiremos solo al Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Muchas buenas personas responderán a las verdades que se han enseñado en esta conferencia cuando se les ofrezcan con amor. Su deseo de obedecer se intensificará al recordar y reflexionar lo que han sentido en estos 2 días. Esta conferencia general marca una nueva era de ministrar. El Señor ha hecho importantes ajustes en la forma en que nos cuidamos los unos a los otros. Las hermanas y los hermanos, mayores y jóvenes, se servirán los unos a los otros de una manera nueva y más santa. Los quórums de élderes serán fortificados y fortalecidos en fin de bendecir las vidas de los hombres, mujeres y los niños en todo el mundo. Las hermanas de la Sociedad de Socorro seguirán ministrando en su manera singular y amorosa, ampliando oportunidades a las hermanas más jóvenes para que se unan a ellas según se les asigna adecuadamente. Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, a recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna. La futura exaltación requiere de nuestra total fidelidad ahora en los convenios que hacemos y las ordenanzas que recibimos en la casa del Señor. Al presente tenemos 159 templos en funcionamiento y hay más en construcción. Deseamos llevar templos más cerca a la creciente membresía de la Iglesia. Por lo tanto, nos complace anunciar planes de construcción de templos en 7 siguientes lugares, los cuales estarán en los siguientes lugares: Salta, Argentina; Bengaluru, India; Managua, Nicaragua; Cagayan de Oro, Filipinas; Layton, Utah; Richmond, Virginia; y también una ciudad principal de Rusia aún por determinarse. Mis queridos hermanos y hermanas, la construcción de estos templos tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Con ese espíritu los bendigo para que reconozcan aquellas cosas que deben dejar a un lado para que puedan pasar más tiempo en el templo. Los bendigo con mayor armonía y amor en sus hogares y un deseo más profundo de cuidar su eterna relación familiar. Los bendigo con un aumento de fe en el Señor Jesucristo y una mayor habilidad de seguirlo como verdaderos discípulos suyos. Los bendigo para que levanten su voz en testimonio, como yo ahora, de que estamos consagrados en la obra de Dios Todopoderoso. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, la cual le dirige mediante sus siervos ungidos. Testifico de ello. Y les expreso mi amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our dear Heavenly Father,
nuestro querido Padre Celestial, en esta conferencia y domingo de Pascua tan especial, te agradecemos por el don de tu Hijo Jesucristo, por tu amor y por las bendiciones de tener profetas en estos días. Pedimos en esta ocasión que nos concedas tu gracia, que podamos tener atributos cristianos para ministrar a la manera del Señor. Pedimos que nos concedas el valor para seguir a nuestro profeta, para dedicar tiempo a ir al templo y a ser más como tu Hijo es. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.